En Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, aficionados, aficionadas. Muy buenas tardes, bienvenido un viernes más a El Puerto Taurino, el espacio cultural y artístico de Radio Puerto en el 107.8 de la frecuencia modulada. Está mi compañero Manu Femenina liándose ya el capote de paseo, montera escalada porque ya hemos toreado varias veces en este ruedo y vamos a romper, a hacer el pasillo una vez suenen los clarines. La editorial va a ir cortita porque es un tema luctuoso, entonces prefiero no alargarla más. La semana pasada sí tenía que haber hablado de ello, pero bueno, las circunstancias dieron o no dieron que pudimos hablar, pero sí quiero dedicarle esta editorial, la primera parte de esta editorial, a la memoria de Pepe Zamorano, presidente de la tertulia taurina del monasterio, recientemente fallecido, pintor, que pintó el toreo infinidad de veces. Y muy buena gente, aficionado cabal, de los cuales podía tú mantener una conversación cabal de toros, que hoy en día es muy difícil, hay que decirlo, porque hoy en día que vivimos en que hay que ser partidista de algo, de alguien, y yo no soy partidista de nadie, sino soy partidista de todo aquel que se pone el traje de luces. Y también esta semana ha fallecido un gran aficionado del mundo del toro, un hombre derecho, cabal también, aficionado que había que escuchar atento porque era de voz baja, intentando siempre asentar cátedra, muy flamencólogo sobre todo. Yo durante la pandemia se me ocurrió una pequeña idea y me puso en contacto con él, hice que me pusieran en contacto con él porque yo quería que él era la persona para poderla llevar a cabo. Este invierno pasado hemos hablado y hemos visto muchas veces eso que yo quería llevar a cabo. Realmente Luis Suárez Ávila no va a poder llevarlo a cabo ya a cabo, pero yo quería relacionar el flamenco, los toros y el flamenco en un programa porque creo que iban de la mano. Yo ya tenía hablado de este tema también antes de la pandemia con Antonio Puerto, que es ser torero y un gran cantor flamenco, y con Luis pues he aprendido bastante de fechas, de datos, de cantes y cómo eran el toreo en otras épocas cuando estaban unidos al flamenco. Si algún día lo llevo a cabo, Luis, este programa supongo, seguro, que será en memoria tuya. Se nos ha ido dos grandes aficionados en poco tiempo, Pepe Zamorano y Luis Suárez Ávila. Un poquito más huertos van a estar esta temporada en la Plaza Real del Puerto de Santa María. Va por ustedes. Don Manu Femenía, Manu Gulifó, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, buenas tardes a la audiencia de Radio Puerto y me sumo también, obviamente, a hacer dos pésames para dos aficionados tan grandes en la toromaquia.
Bueno, pues nosotros nos vamos a meter rápidamente en vereda.
Nunca mejor dicho.
ya una vez hecho el paseillo, toreado, trenzado, escucho al clarines, ya está Paco Camacho preparado para sacarnos el toro.
Qué grande, Paco. También hay que tener un día aquí, ¿eh? También nos puede contar.
Lo estoy. Pero porque además se cumple ya hace más de 100 años que la familia Camacho anda en los corrales.
Fíjate.
Y entonces
un siglo.
Hay que hacer algo, ¿no? Pero bueno, de momento él me dice que él no es hombre de micrófono. Pero bueno, haremos algo con Almudena o haremos algo con algún Camacho, que podemos hablar de esos 100 años de la familia Camacho en la Plaza Real y sobre todo en los chiqueros.
Historia viva de nuestra Plaza Real.
Efectivamente. Bueno, Manu.
Pues ya estamos en Sevilla. Ahora mismo...
Cartel de nueve billetes hoy, ¿eh?
Cartel de nueve billetes. Increíble. Toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. Según leemos en la prensa de internet, el gran estocada de Diego Urdiales, pero sin opciones, con un primero que se quedó muy corto. Ya está la maestranza calentando motores de verdad para esos farolillos, como se suele decir, nergo sevillano.
El lunes ya de pescadito.
Sí, ya, claro.
Que te han preguntado muchas veces si es empresario.
Pues me lo han preguntado más de uno. Más de uno, y además es gracioso porque yo paro en... Bueno, al lado de mi casa está Papelería El Atril y ahí paran muchos taurinos. De eso pasa el abuelo de Daniel Luque. Y
Daniel Crespo, perdón, Luque.
Es que también la lió ayer. Daniel Crespo, nuestro cine portugués torero y algunos más. Y siempre el rumor, y cuando llego me pregunta siempre Yolanda, que le mando un beso de aquí, y siempre dice, Manuel, ¿quién va a ser? Digo, chiquilla, pues el que dé la mejor oferta, ¿quién va a ser?
Bueno, pues a las 2 de la tarde no había todavía empresario, pero estamos en tiempo en que todo el mundo creía que el plazo acabó a 18. Por un pequeño error técnico, había que ampliar 48 horas más el plazo, por lo cual el plazo no acaba hasta mañana a las 2 de la tarde. Y de todo el mundo taurino es sabido que los empresarios presentan los pliegos,
sí,
cuando ya los clarines están casi tocando.
Totalmente, sí.
Por tanto, hasta mañana no sabremos si vemos quién serán los empresarios quién son los empresarios que están interesados por participar en el concurso.
Claro, los que optan a
los que quieren la plaza. No los que quieren optar, sino los que ellos creen que reúnen los requisitos y dicen, señor ayuntamiento, yo quiero presentarme al concurso. Y el ayuntamiento, si ve que reúnen los requisitos, los invita a participar y ya tienen 15 días para presentar ya todo.
Sí, la primera
criba. Oferta,
pasa la primera criba y una vez pasada, pues entonces el ayuntamiento, que certifica que los papeles y puede presentarse legalmente, entonces estudia a quién se le puede otorgar dicho inquilinato.
Y fíjate que aquí en el puerto, y ahora más, ¿no? Cuando estamos cerca o siempre se aproxima a unas elecciones municipales, hay 2.000 personas con ideas de cómo hay que gestionar todo. Muy poca gente en positivo, mucha gente en negativo, siempre, sobre todo sobre el que está gestionando. Y esta tarde, minutos antes de venir para acá, recibí una llamada de uno. Esto, ¿no?
¿Hoy mismo, Manolo?
Hoy mismo, sí. Esto, porque, ¿sabes? Yo lo he invitado a que me escuche porque le iba a contestar por aquí. Y no, voy para la radio y te contesto por allí, mijo. ¿Tú qué has pasado en el puerto de estas 48 horas que pasas? No es normal. Lo bueno es que nos enteramos, que Luis Tacrifo nos enteramos. Pasó en Madrid que hubo que parar el concurso.
Ah, sí, claro. Uf, ahí se lió parda.
Y no pasa nada, es que es lo normal. Es que en tantos tecnicismos es normal que alguien pueda poner una coma donde no es y ya cambia la frase. Es lo normal. Os voy a contar un caso de aquí al lado que nadie se está preocupando. O sea, ¿de qué puede que no haya toro en la Feria de Lanzaluca, en la Feria de Manzanilla? Y nadie se ha preocupado. ¿Alguien ha hablado de esto? Pues voy a hablar yo. El día 25 de enero sale a concurso la Plaza de Toro de Sanlúcar. ¿Alguien se ha enterado que esta Plaza de Toro de Sanlúcar estaba en concurso? ¿Que buscaba empresario? ¿Que Carmelo ya había acabado el contrato? ¿No se entera nadie? Porque es que no había ni un taquígrafo. Yo, para encontrar el pliego de Sanlúcar, me lleva más de una hora rebuscando la página del ayuntamiento. Ya nada más que me paraba por mirar la página de contacto. He rebuscado, he dado la vuelta a la página web del ayuntamiento encontrando el contrato. Lo he encontrado, bueno, claro, no lo voy a encontrar. Estaba publicada la página allí, pero había que meterse en 3.300 botones, 3.300 enlaces y 2.500 plugins que te ponen hasta que doy con lo que es. Cuando llego allí, se me abren 200 documentos. 200 documentos. de uno, de otro, muy desordenado todo. Bueno, y en conclusión, este resumen que yo os voy a sacar, sacan la plaza toro a concurso de Sanlúcar por 8 años. Sale el 25 de enero, como ya he dicho, a las 12 de la mañana. 8.000 euros más IVA. Lo que se pone 9.000 y pico de euros, no, 72.000 euros los 8 años por ser empresario de Sanlúcar. Lo que más puntúa es que si tú subes el canon, pero hasta un máximo de 11.000 euros sin IVA. O sea, te puede poner 15.000 euros ya por año Sanlúcar de Barrameda. Puerto sale a canon cero, ¿eh? Sanlúcar, 15. A esto también hay que sumarle el IBI y todas esas cosas, ¿eh? Que Sanlúcar también se paga, no quiere que somos los portuenses los que pagamos IBI. ¿Qué hora es la obligación del empresario? 2 corridas de toros, una en la Feria de Manzanilla y otra en agosto. Un festejo benéfico. Un festejo musical con carácter infantil. Y un festejo musical con una primera figura del cante. Ya está. Esto es el pliego de Sanlúcar. Luego sí, 22 páginas más de tecnicismo. Y una de ellas se han equivocado igual que en el puerto, oye. Ojo, que en Sanlúcar. El partido de la Rosa también se había equivocado. Y se para el concurso. El 2 de febrero se para el concurso. Se han equivocado a la hora de hacer la fórmula matemática de la puntuación de la parte de no sé qué, porque ni lo entiendo. Esto llega que el día 23, o sea, aquí se ha solucionado la cosa en 48 horas. En Sanlúcar han tardado 21 días en arreglar un fallo de una fórmula matemática para calcular la puntuación. Se vuelve a sacar el concurso. Se activa el concurso. Que ahora tendrán las empresas que se hayan enterado que Sanlúcar sale a concurso. Del 1 de marzo al 10 de marzo hasta las 13 horas. 10 de marzo ya que lejano, ¿eh? Yo creo que haya llovido. Bueno, llueve, no llovió mucho. Pero ha dado tiempo a comerse unas buenas tortillitas de camarones del 10 de marzo acá. Pues hoy está en Sanlúcar. O me he ido a Sanlúcar y digo, bueno, voy a ver qué pasa. Pues todo esto lo llevo investigando toda esta semana, ¿eh? Voy a ver qué pasa. Voy a enterarme por los mentiros torinos. Una tortillita por aquí, una copita de manzanilla por aquí. Lo único que he llegado a enterarme, es que me han dicho, no te preocupes, la semana que viene posiblemente saldrá. Pues vale, lo digo. Posiblemente no haya toro en Sanlúcar en la manzanilla.
Esperemos que no, por el bien de Sanlúcar y de la toromaquia, pero vaya desastre.
Por tanto, que en todos lados cocen en APA.
Sí, está claro.
Está claro que a mí, nosotros, todo lo que nos duele es la Plaza Real.
Sí, hombre, pero Sanlúcar también vamos a ver toros,
sí, la vecina y la que últimamente todo el mundo pone de ejemplo de todo.
Sí, también es verdad, y para que vea que la gestión ha sido, es increíble, Manolo, que lo piense.
Desde el 25 de enero que está el pliego.
Es que de verdad, yo creo que empezar en un taurino es una apuesta, ya no por poner, porque te juega el dinero y todo eso, sino por, tú dices, los tecnicismos, vamos a llamarlo mal, el mamoneo que existe a veces en los pliegos más redactados, y es una aventura hoy en día ser empresario taurino. Sí, pero como tú dices, en toda la cuestión ABA, porque mira Madrid también la que se lió, y eso se paró por el juzgado además, ¿eh? Eso fue
sí.
De una manera totalmente distinta. Pero como tú dices, a nosotros nos interesa el Puerto Santa María, esto creo...
Bueno, y hablando del Puerto Santa María, vamos a pegar un cambio de tercio, vamos a dejar el pliego, porque no voy a decir lo que ese señor me dijo que dijera, porque yo sé lo que tengo que decir, digo lo que digo y digo lo que yo quiero, y al final el responsable de mis palabras soy yo. Para eso tengo mi contratito firmado, para ser yo responsable de lo que digo. Por tanto, no voy a decir lo que nadie me diga que tengo que decir.
Lógicamente.
Aclaro también eso, para que me ha llamado, que sepa que me puede llamar mil veces más, que no voy a decir lo que él quiera que diga. Que Víctor Barroso, que ha entrado por Manuel Román, el novillero revelación de Córdoba, pues ha lesionado en el campo. Tiene para un mes más o menos, va a estar, yo creo que no va a reaparecer hasta la Feria de Córdoba el 13 de mayo con 4 novillos. Bueno, y Víctor Barroso, que era el siguiente con mejor puntuación, pues ha entrado en juego y mañana torea en Atarfe.
Pues que tenga mucha suerte. Nuestro portuense Víctor, que deseamos lo mejor y además se lo merece. Y además es un buen torero. Y puede que, bueno, mañana puede que tenga otra, me dijiste tú.
Sí, anunciaron más que se sustituye en Atarfe, pero yo creo que lo normal es que también se hace el segundo puntuado.
Claro.
Que sustituya también en Villacarrillo, ¿no? Que es la siguiente pase, porque es que todos los semifinalistas torean 2 novilladas, la de Atarfe y la de Villacarrillo. Sí. Podemos ir a Villacarrillo y donde pues opta ya pues ahí a la maestranza a la final, ¿no?
Sí, porque el otro sabes que no llega. Que
no, el otro ya haber sido sustituido por...
Claro, como tú dices, para Córdoba y ojalá, hombre, es la criatura, pero bueno, nos tenemos que centrar en nuestro torero y desear pronta recuperación al otro novillero, pero claro, ahora estamos nosotros con Víctor de la mano y que salga todo bien para él y para los intereses del Puerto de Santa María. Y además, Víctor está muy bien, está en un momento que hay que verlo y lo está demostrando. Y yo creo que esta oportunidad, nueva oportunidad que le surge, la va a aprovechar con creces seguro, porque además es un torero muy válido.
Bueno, y decir también que Gonzalo Capdevila
Capdevila, sí, de este.
cortó dos orejas
En el festival.
en Carrión de Calatrava en el festival y hablan muy bien de él. Inexplicablemente, inexplicablemente. Y no, he hablado directamente con el que organiza Villaza Calasagra, pero ni él mismo me ha sido jurar porque Gonzalo Capdevila saca fuera de la final.
Ah, sí, es una pena.
Pero bueno, de la semifinal, bueno. Ah, yo creé en la integridad de Villaseca, ahora no creo. Dicho esto, vamos a irnos a la Copa Chanel. ¿Qué te parece? Si vamos a
Una
jugar a la Copa
maravilla, una
Chanel.
maravilla.
Y sobre todo vamos a hablar con Juan de Castilla, matador de toros Juan de Castilla. Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Maestro, ¿cómo estamos?
Bien, la verdad que ya sinceramente un poco mejor. Aguantando sobre todo el chaparrón de quedarme fuera por tan poco, pero bueno, nuevamente retomando la ilusión y cargándome de sueños para volver a empezar en cuanto me vuelvan a llamar para que me ponga un traje de luces.
Torero, es decir, que entre el primer participante, digamos así, no español, que participa en la Copa Chanel, ¿no? Se nos ha cortado Juan de Castilla, creo. Bueno, mientras que Dan intenta recuperar la llamada, estaba entrenando, me dijo, y pues está entrenando.
Sí, claro, estará en campo otra vez y sí, pues aquí a por nada y menos, ¿eh? A
Yo
nada de
creo que la
broma.
votación del público ha sido decisiva.
Sí, creo que es un punto, ¿no? Lo que.
En la Copa Chanel creo que es un punto y
Sí.
en la novillada de la Junta de aquí de Andalucía es 0,5.
Siete. Pues por nada.
Aquí muy importante, sobre todo en Andalucía, no recibir avisos, que no te den avisos, los avisos restan mucho. Cortar trofeos, que siempre dan mucho. Y cortar.
Sí, claro, pero también un problema es que los chavales que están, bueno, en la Copa Chanel suelen ser, tienen más bagaje taurino, pero sí que aquí en Andalucía, que un chaval de estos nuevos que todavía no es tan mañoso y le falta, están algunos verdes que les toque lo más difícil para un matador de toro, que señores, hay que recordar eso, que ellos no son toreros, pero lo que son matadores de toro, y lógicamente que una. Claro, cuando un chaval de estos está a gusto, pues quiere rebozarse con el novillo, quiere ir a más, y es la lógica. Y claro, a veces se cede en la faena porque las criaturas, es que es normal, es que no tienen un reloj y un cronómetro, y como torean poco al hacer las cosas muy bien, pues siguen hacia adelante. Problema que si eso te da un aviso porque estás muy bien y te quitan, yo creo que al revés, que deberían incluso de sumar cuando está el chaval ahí entregándose y el novillo embistiendo y el público feliz y todo el mundo contento, pero bueno.
Bueno, ya hemos recuperado la llamada con el maestro Juan de Castilla. Maestro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes y perdón. Lo que pasa es que estoy en el campo entrenando y las señales hay veces regular.
Bueno, es donde más importante estar entrenando y contacto con la naturaleza, eso es una maravilla. Maestro, le iba preguntando que ha sido usted, creo, el primer participante no español, ¿no?, que ha participado en la Copa Chanel, ¿no?
Bueno, el año pasado participó también Sebastián Ritter, que es paisano, es
Efectivamente.
colombiano, y bueno, y también toreó Adrián Salen, que es español, y también ha participado Isaac Fonseca. Pero la verdad es que yo creo que esto es un trampolín muy importante, tanto para toreros españoles como para toreros extranjeros, ¿no? El que está tapado totalmente aquí, si se aprieta, es muy fácil de que la gente vea que estás otra vez ahí y que sobre todo que tienes el veneno en la boca para apretar. Y bueno, ahí está la oportunidad. Ahí estuvo la oportunidad.
Mientras que hemos estado restaurando la llamada con usted, con mi compañero y yo, hemos estado comentando que es verdad que usted se ha quedado a las puertas, pero que ha sido muy decisivo, por ejemplo, en su eliminatoria, donde ha competido usted con Borja Jiménez, que es el que se ha clasificado, en la puntuación del público, ¿no?
Sí, creo que el voto del público fue muy importante para casi igualar los porcentajes y las votaciones. Pero yo creo que eso es muy, muy diciente. Dice bastante sobre los gustos de la gente y lo que le transmitió la gente. Quizás no fueron las faenas más artísticas, pero creo que sí, quizás fueron las más honradas. Con lo que tenía, aposté y apreté todo lo que podía y no me dejé nada en el tintero. Duchándome en el hotel pensaba que pude haber hecho, que pude haber intentado, y creo que no tenía esa respuesta, porque creo que todo lo que tenía lo intenté y lo hice, y yo creo que así se notó, de que estaba dispuesto a todo y sobre todo con la honradez y la verdad.
Le va a preguntar a mi compañero Manu Femenía.
Torero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, una pregunta. Esto que se celebra la Compasión en la Sierra de Madrid, ¿no vemos a lo mejor algunos toros con un excesivo tapío para plaza que a veces son de segunda o de tercera categoría? ¿No vemos los toros demasiado cuajados, demasiado fuerte, digamos?
Bueno, es verdad que echan toros muy serios, pero yo creo que siendo un certamen, es verdad que los toreros que estamos participando en la Copa Chenel no somos toreros que estamos toreando habitualmente, no somos toreros que tenemos una temporada consolidada, sino que por lo general estamos en el dique seco. Y bueno, y de sopetón llegas y te encuentras con un zambombo que lo puedes echar en plazas de primera categoría en algunas veces y plazas muy, muy importantes. Pero bueno, creo que de alguna manera también da mucha más seriedad al certamen, da mucha más seriedad a las plazas, da mucha más seriedad a los triunfos y tiene mucho más verdad lo que se hace. Es verdad que es un toro serio, es un toro pesado, es un toro con edad y trapío, pero creo que todo lo que se haga es importante. Y si te va a echar mano, te echa mano uno con 300 kilos a con 600 kilos. Entonces, ya que estás haciendo el esfuerzo, pues para adelante con el esfuerzo.
Torero, te apodera Juan Salas de Infinitauro, ¿no? Creo que se llama la empresa de Juan.
Jesús Sales.
Jesús Salezo, perdón. ¿Qué te ha hablado? ¿Qué tiene preparado? ¿Dónde podemos volver a ver a Juan de Castilla?
Pues si te soy sincero y te digo la verdad, ahora mismo no tengo nada. Estamos luchando y tocando todas las puertas posibles, pero es verdad que por el momento no tenemos nada. Sé que me ha apoderado y me consta que está reventando el teléfono de todas las personas que tiene su contacto. Y esperemos a que por lo menos el esfuerzo valga la pena y lo que se dio en la Copa Chenel le interese. Pero de momento no tenemos nada.
Juan, ¿tú estás viviendo actualmente ya el verano aquí en España? ¿En qué zona de España suele residir?
Bueno, yo ya llevo 11 años viviendo acá en España. Estoy viviendo en Guadalajara. Viví un año y medio en Sevilla. Y hace 8 años y medio, estoy 8 años y medio, 9, estoy viviendo aquí en Guadalajara, al lado de Madrid.
Un cambio de Sevilla a Guadalajara hay cambio, ¿eh?
Sí, hay un cambio importante.
Pues Torero, te vamos a desear mucha suerte y vamos a estar muy atentos a tu temporada y nos emplazamos a hablar además que vuelvas a torear y por supuesto vuelvas a triunfar en la siguiente actuación.
Ojalá, ojalá que así sea y que ojalá que valga la pena el esfuerzo y que se note que por lo menos tenemos ganas de funcionar, ¿no? Y de salir del dique seco y ojalá que nos volvamos a encontrar, que sea la próxima por una buena temporada, un triunfo gordo.
Mucha suerte, Torero,
Suerte,
para eso.
torero, mucha suerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Bueno,
Pues ahí están batiendo
quiero.
ser cobre los chavales en la Copa Chenel y nosotros tenemos experiencia de Morilla y
Y
son
mira,
toros.
ya que me he sacado el tema de Morille, me gustaría hablar, como empecé hablando de los dos novilleros, Barroso,
Cadevila.
de Cardevilla, me gustaría hablar también de Daniel Crespo, de que porque va a torear, me encantaría, me daría muchísima ilusión. Pero no le dan la oportunidad. Pero si Alejandro Morilla os puedo adelantar, de la semana pasada hablando con él dijimos que iba a haber una fecha que próximamente va a dar, ¿no?
Sí.
Pues os puedo adelantar que en este mes, posiblemente lo que quede este mes al principio, del Torero del Puerto podemos adelantar hasta 3 y 4 fechas. Yo estuve
Sí.
hablando esta semana con su apoderado, que hemos tenido una cosita ahí, y se está a punto de presentar hasta 2 o 3 carteles donde va a actuar Alejandro
Pues
Morilla.
sería una alegría inmensa tanto para el torero portuense como para los que somos aficionados y lo seguimos. Fíjate, yo tenía dos fechas que las hemos comentado contigo, pero la tercera o cuarta ya sería un pelotazo. Pero es que lo que hablamos, poquito a poco, y cuando las cosas se hacen bien, el toreo está en plaza, si hay temple, pa'lante.
Bueno, Juan de Castilla, hemos hablado con él hace unos segundos, se ha quedado a la puerta del siguiente paso de la comparsa, pero el que sí ha pasado es Borja Jiménez, el torero de Sevilla, el torero de Espartinas. Maestro Borja Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya estamos a la siguiente fase de la Copa Chanel, ¿no?
Así es, ya gracias a Dios, pues el otro día pasamos ya para la final, ¿no? Que es el 10 de junio ahí en el Alpardo.
Torero, hace una temporada, un invierno donde todo el mundo empezó a hablar de ojo a Borja Jiménez, ojo a Borja Jiménez. Ya está en Madrid, está en Sevilla, está con buena puntuación. De Sevilla, aunque no haya habido trofeo, todo el mundo habla de ti. De Madrid igual. ¿Qué pasa con Borja Jiménez? ¿Qué ha pasado con Borja Jiménez en este invierno?
Bueno, pues ha pasado que le hemos echado muchas horas de entrenamiento, muchas horas de preparación. También, oye, pues con el nuevo apoderamiento con Julián Guerra, pues me ha dado ese plus que me hacía falta de ponerme en las plazas, que era lo que me faltaba, que oye, todo el mundo, todos los profesionales hablaban de mi nombre, pero no me veían en las plazas porque no había contrato, ¿no? Y Julián, pues me la ha dado, ¿no? Y gracias a Dios, pues están saliendo las cosas bien a principio de temporada. Oye, toreamos en Cantillana, que le cortamos las orejas, las dos fases de la Copa Chanel igual, y he pasado a las dos fases, ya estamos en la final. Y después he toreado la de Madrid y la de Sevilla, ¿no? Que de Madrid creo que fue una tarde muy importante. Que ya han dicho que vamos a volver dentro de poco, en este año. Y bueno, de Sevilla la del otro día, que fue imposible, ¿no? El toro no invirtió absolutamente nada. Y ya sabemos que en Sevilla tiene que invertir por lo menos aunque sea un poquito, ¿no? Para poder hacer algo.
Borja, ¿qué diferencia se va a encontrar el aficionado que vaya a verte de ese Borja Jiménez que recuerda a la afición del puerto que estuvo hace unos años aquí cuando la apoderaba Tomás Entero?
Bueno, pues de un torero más cuajado, con las ideas más claras en todos los sentidos, más reposado delante de los animales y bueno, y sacando ese concepto que tenía dentro de mí, que he ido madurándolo durante todos estos años y sobre todo durante este invierno. Y bueno, y yo creo que lo que se va a encontrar es un torero más cuajado y más hecho.
Dicen que eso también de cuando el toro se cuaja es cuando pasa mucho tiempo sentado en el sofá, ¿no?
Sí, como dice lo de estar en el banquillo, pues tiene dos vertientes, ¿no? O una que te aburras y tienes la toalla, otra que le des vuelta a la cabeza y a base de entrenamiento, de mucho tiempo de pensar, lo que te haga es madurar y buscar el camino, ¿no? Para volver a entrar a la feria y a entrar en el circuito. Y este segundo es lo que ha sido mi caso, ¿no? Que oye, si he visto que estaba parado durante estos años, le he dado muchas vueltas a la cabeza para qué tengo que cambiar en mí para poder salir de ese agujero, ¿no? Y poquito a poco vamos viendo la luz.
Te va a preguntar mi compañero Manu Femenía.
Torero, yo primero darte la enhorabuena por esa finalísima de la Copa Chanel. Decirte
Gracias.
que en Sevilla, como tú dices, el lachado de Borges fue imposible, aunque tú estuviste muy firme, con gusto. Yo creo que se te ve la madurez torera desde que, como ha dicho mi compañero Manolo, desde que toreaste en el puerto. Y esta opinión es muy personal. Pero mira, yo apenas soy partidario de las corridas mixtas. Tampoco los mano a mano me gustan mucho. Las encerronas de seis toros, dos al año y muy merecidas. Pero acartelar seis diestros una tarde me parece que una fórmula. Es que a mí no me gusta. ¿Qué piensa eso? ¿Seis toreros en un cartel, torero?
Hombre, no pienso, estar seis toreros en un cartel sí es verdad que es todo más complicado, ¿no? Porque al final tienes un toro solo, depende mucho del factor suerte de qué toro te toque, y sobre todo en plazas de primera, ¿no? Porque ya sabemos que en plazas de primera es muy difícil que los toros embistan, y si embisten una corrida, embisten uno o dos toros, entonces tienes menos posibilidades, ¿no? De que te salga un toro con opción de triunfo, pero sí es verdad que en este caso de Sevilla, yo particularmente le tengo que agradecer a la empresa porque no ha dado sitio a varios toreros de Sevilla, ¿no? Que si no, no hubiésemos podido entrar en la feria. En Sevilla son muchos toreros, hay muchos toreros con muy buenas condiciones, hay toreros que se merecen estar dentro de la feria, y para darnos huecos a todos, pues oye, pues ha sido una fórmula muy buena para que entremos en este cartel de seis. Sí, es verdad que uno quiere estar en una terna, ¿no? Pero oye, pero si para poder mostrar tus cartas, pues hay un toro, pues ese con eso hay que pechugar, ¿no? Y con y intentar pues estar lo mejor posible para que la próxima sea una terna.
Torero, mientras que mi compañero hablaba, yo ya estaba aquí pensando en hacerte una pregunta y te la voy a hacer a ver cómo la puedo encajar, porque ya me ha venido, cuando estaba pensando la pregunta me ha venido una reflexión. Y yo soy de esas personas que me gusta reflexionar mucho las cosas, ¿no? Y Espartina, ¿qué es lo que tiene? Que cuando da un torero, no da uno, sino da dos. Dio los espartacos y toraron al mismo tiempo Francisco VI y Maestro Juan Antonio. Ahora está Espartina con Javier Jiménez y Borja Jiménez, dos hermanos. ¿Qué es lo que tiene Espartina que cuando da un torero da dos a la vez?
Eso digo yo, además es verdad. Pues no sé lo que tendrá, pero sí es verdad que es una tierra que se respira el toreo, que ya sabemos todo que Espartina se conoce por el maestro Espartaco, sobre todo, ¿no? Que él ha sido el que ha dado a conocer el pueblo a todos los niveles, pero oye, ahora salieron dos hermanos y ahora ya nos toca a otros dos hermanos, ¿no? Que estamos en la lucha para conseguir lo que un día consiguió el maestro.
Oye, torero, sí. Ya cuando todos los toreros sois amigos con los que, aunque no os conozcáis, aunque luego os toreéis en un patio cuadrilla, llega la realidad, pero ya es más complicado estar todo el día con otro torero que tienes que competir que es tu hermano, ¿no?
Sí, pero bueno, al final cuando uno compite es cuando está dentro de la plaza. Cuando está fuera de la plaza, pues somos hermanos, somos amigos, íntimos amigos. Y si es verdad que una vez que entras en el ruedo te vistes de torero, pues ahí no existe ni hermanos, ni primos, ni amigos, ni nada, ¿no? Ahí cada uno va a su máximo interés, a su máximo triunfo. Y bueno, si es verdad que te alegras, oye, cuando a tu hermano también le salen las cosas bien. Pero cuando toreamos los dos juntos, pues ahí lo que se intenta es estar mejor que el otro, ¿no? Si no, hay que aguantarlo durante todos los días si te pega un repaso.
Torero, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, ¿vale? Yo no, yo sé que te la puedo hacer porque creo que tenemos, vamos a decir, confianza para hacerla, ¿no? La ciudad, tu pueblo, Espartina, tiene una de las plazas más bonitas de la provincia de Sevilla después de la Maestranza.
Totalmente.
Desgraciadamente cerrada. Hace falta un cambio en Sevilla el 28M para volver a abrir esa plaza, ¿no?
Así es fundamental, ¿no? Porque ya sabemos que este gobierno que está aquí, bueno, este gobierno, este partido que está aquí en Espartina, pues está totalmente en contra de dar corrida de toros, que sobre todo es Izquierda Unida, ¿no? El que está ahí con el PSOE, que no hay manera, ¿no? Que además no hay manera de dar toro y ya no solo eso, sino que la plaza se está derrumbando. Si es verdad que otra vez que se quiere reabrir la plaza, el empresario que la coja le va a tener que echar un dinero grande a reformarla, ¿no? Porque es que las puertas de la enfermería, de los chiqueros, están totalmente rotas, la enfermería la han partido entera, después las tablas igual, toda la plaza entera pintada de graffiti, bueno, las ventanas rotas por tirándole piedra a los chavales, bueno, aquello da pena verla a la plaza, y sobre todo una plaza muy nueva, que es de 2005, que está nueva. Pero bueno, Dios quiera que haya un cambio en el ayuntamiento pronto y por el bien del toreo, porque si no, esa plaza va a terminar derrumbándose.
Bueno, pues ahora ya hace cambio y, por ejemplo, nos ponemos para el 12 de octubre, renovaremos la plaza de Espartina con un mano a mano entre los hermanos Jiménez.
Así es, eso sería lo ideal, ¿no? Que ahora haya un cambio y la volvamos a abrir los dos en un mano a mano y que aquello se llene y otra vez Espartina vuelva al lugar que merece, bueno, taurinamente hablando,
Como una cuna de toreros, ¿qué es?
como una cuna de torero que
Porque
es,
no podemos
total.
olvidar nunca del maestro Antonio Ruiz Espartaco Padre.
Así es, el maestro Espartaco padre, el maestro Juan Antonio, bueno, el maestro Espartaco, Fran, Manuel Jesús, el hermano que es el picador. Oye, mi hermano y yo, está allí también Agustín de Espartina, que fue matado de toros y ahora es banderillero. Y aparte de toreros que han nacido allí, hay muchos otros toreros y profesionales, banderilleros y picadores que viven en Espartina, que allí hay muchos profesionales, ¿no? Y nos juntamos muchísimos toreros allí en la hacienda Albicira, allí en Espartina a entrenar, vamos, que allí se
Es
respira
más,
el toreo.
yo tengo familia allí en Espartinas y un pueblo ideal para vivir porque está a pocos kilómetros de la capital.
Sí, está a 15 kilómetros, 18 kilómetros, está muy cerquita de Sevilla y además es un pueblo muy tranquilo, que se vive muy bien. Y es una pena que esté pasando eso con la Plaza de Toros, porque tan cerquita de Sevilla y el ambiente que ha llegado a tener Espartina con los toros, eso hay que recuperarlo como sea.
Perfectamente, torero. Que vamos, seguimos siguiendo tu carrera, tu temporada, tu trayectoria, y aquí tienes siempre los micrófonos abiertos cada vez que lo necesites, y a 2 seguidores cada vez que torees para verte.
Pues muchísimas gracias y Dios quiera que hablemos muchas veces para celebrar cosas.
Dios quiera que hablemos mucho, maestro. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, Manolo,
Yo.
decir que la Real
Dime, dime.
Maestranza,
Vamos a hablar de la maestranza ahora un poquito.
sí, Manzanares, pues silencio en su segundo, en el segundo de la tarde, vamos, en su primer toro.
No, las crónicas que yo he ido leyendo mientras que activista no dan buenos titulares, ¿eh?
No, no, es que yo me he ido a, ¿cómo se llama? Al titular, ¿no? A, sí, una meritoria faena, pero bueno. Sí, si la leemos.
Mira, hoy hay dos. Antes de meternos con tu sección, bueno, antes vamos a hablar luego un poquito de la injusticia que están haciendo con el bombero torero, con
Totalmente.
el bombero, no, con el espectáculo cómico
Sí.
taurino, ¿no? De hacer el Popeye, Humor Amarillo, el Chino Torero, Carlos Mendoza con su espectáculo, o sea, cosas. Pero antes quiero tener dos recuerdos para dos toreros de Sevilla que yo he admirado y admiro, ¿no? Uno de ellos lo trato menos, pero con otro tengo un trato de amistad profunda. Hablamos mucho, reflexionamos mucho juntos. Me llama, yo lo llamo, y siempre es una de las personas que cuando tengo duda con algo, a la que llamo, y siempre lo tengo al otro lado del teléfono para aconsejarme, ir a potir por aquí, pero espérate, vamos a llamar a este. Y hoy cumple 30 años de alternativa, desde que Manolo Cortés, en presencia de élite de Manolo Cortés, en presencia de Curro Durán, le diera la alternativa. Hoy hace 30 años de la alternativa del maestro Luis de Paulova, lo cual, amigo, maestro Luis, mucha enhorabuena. Pero yo también, tú eres torero, tú eres un torerista de los raros. Porque tú eres un torerista de los raros porque te gustan los toros, muy grande, muy eso, pero también te gusta el toro de mucho arte.
Sí, claro.
Y yo no sé si tú coincidas conmigo, pero Morante es uno de los toreros con mucha clase, pero yo uno de los toreros más puros que he visto torear se llama Emilio Muñoz.
Sí, Emilio, uf. Ya tocaba mucho en Cache, claro. En su época era
Sí,
distinto.
yo lo he visto en Algeciras. Bueno, en Algeciras, un toro de
Sí,
Zapadacalco,
sí.
comedia. Pues un día tal como de hoy, también un 21 de abril, pero de hace ya 29 años, le cortó 3 orejas en Sevilla a un toro de Torre, a los toros de Torre Estrella, con Espartaco y Finito en el cartel, y salió, por supuesto, por la puerta del Príncipe.
Era, bueno, Emilio un gran torero y además un torero que lo pasaba fatal antes de iniciar el paseillo, ¿no? No se le podía saludar, no se le podía decir nada, se quedaba en la picao, se quedaba engarrotado, pero después cuando soltaba los nervios era un torero muy personal, muy personal. De ahí muchas veces el debate de
Mira,
torero de Sevilla de Triana.
vamos intentando hacer la tercera llamada. Pero Emilio Muñoz, cuando luego un compañero de la prensa le preguntó, Emilio, explica cómo has sentido cuando ibas a hombros viendo Triana, por tu Triana, tu calle Pureza, por la puerta del Príncipe. Y dijo, para explicar lo que he sentido, por la puerta del Príncipe hay que ser poeta.
Anda,
Le dijo al periodista y lo dejó.
anda, lo dejó muerto, lo dejó muerto. Fíjate, lo más grande que hay, bueno, de el premio.
No, también hay que acordarse del faenón que le hizo Muñoz, un día vestido con un traje muy típico de él, un verde oliva y oro, al toro jarabito de la ganadería de Zarduendo, que yo creo que es bordor toreo.
Bueno, y lo que tú dices, poeta, el gran premio Nobel, Camilo José Cela, incluso llegó a decir, yo quise ser torero y me tuve que conformar con un premio Nobel. Fíjate lo que algunos que han querido y no han podido, porque claro, es que el valor.
Bueno, mientras que intentamos contactar con un amigo que nos va a hablar de todo, que es él lleva y actúa y lleva un espectáculo cómico torero musical, por eso vamos a hablar con él para conocer de primera mano. Se está comunicando, pero mientras que acompañamos la llamada, ¿qué tal si tú nos pegas un repasito a tus cositas?
Venga, pues vámonos que nos vamos.
Mientras que Manu se coloca los anteojos
los
de personas.
Los quevedos, los quevedos.
Los quevedos para que utilizan las personas mayores, pero cuando ya no ven al cerca, le vamos a decir que este es el esportón de noticias, de comentarios, de anécdotas, de curiosidades de Manu Femenía.
Bueno, vamos a empezar con el vocabulario taurino, cogido del cosido, como siempre dijimos, el cosido es nuestra fuente. Vamos a empezar con la palabra romanear. Este hecho sucede en el tercio de vara y es expresado cuando el toro con sus astas levanta el vilo al caballo de picar y lo sostiene en el aire durante algunos momentos, sin que las patas del caballo toquen el suelo y queda suspendido en el aire. Hay una palabra que es muy parecida, que no es romanear, que es romana, que eso se utiliza para el peso de los toros, la romana. Najarse. Esta palabra se utiliza cuando el torero huye espantado para protegerse del toro, tal vez tomándolo el ivo, término que ya salió aquí, u ocultándose detrás del burladero. Esta palabra utilizada en tauromaquia, según la Real Academia de Lengua Española, proviene del habla calé, y aún así y todo se extrapola al toreo. Encaste. Se denomina encaste a la generación o linaje del toro y al resultado de cruzar o refrescar con ganado bravo. Existen 7 castas fundacionales del toro de Lidia y son la casta morucha castellana, que data del siglo XVI, localizada en el sureste de Valladolid. Casta Gijona y Toros de la Tierra, de mediados también del siglo XVI, de la zona de Ciudad Real. La casta navarra, perteneciente a mediados del siglo XVII, oriunda del Valle del Ebro, en la zona de Castejón. La casta cabrera, que debido a su origen heterogéneo, no se sabe de sus primeros vestigios fechados. A partir de primero del siglo XVIII se hace ganado bravo. Y esta nos coge muy cerquita porque procede de los cartujanos de Jerez, de Jerez y algunos cartujos de Sevilla.
¿Cuál casta?
La casta cabrera.
¿Y muchos de aquí del puerto?
Sí, también. Es que los que vamos a decir ahora son relativamente de esta zona. La casta gallardo. Esta data de mediados del siglo XVIII.
Esta sí es portuense.
Sí. Y además, bueno, igual que anterior, está fechada y ya era ganado bravo. No tengo vestigios más anteriores. Y también de aquí, del pueblo de Santa María, también hay algunos vestigios en rota. Claro, es que antiguamente las lindes no eran las mismas que ahora. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos también la casta, la quinta es la casta Vista Hermosa, que data de la primera parte del siglo XVIII. Y proviene de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Y por último, la casta vasqueña, de mediados también del siglo XVIII, que también tiene orígenes sacros, pues su procedencia venía de un convento situado en Sevilla. Vale, seguimos con el vocabulario, nos vamos a enfrontilar. Dicho del toro cuando se pone de frente a alguien para acometerlo, pero esta palabra se suele utilizar en la suerte de picar, cuando se dice que el toro está enfrontilado con el caballo del picador. Emplazar, este es un término que me gusta mucho porque se suele dar en la salida del toro, aunque a veces también ocurre después del tercio de vara o en banderilla. Emplazar, se dice que el toro está emplazado cuando se hace dueño de una pequeña parcela del ruedo y no acude a los cites de los diestros. Gazapear, es cuando el toro gazapea cuando es muy andarí y embiste titubeando y sin brío. Ahora, Manolo, nos vamos con la anécdota taurina que le sucedió al gran Rafael de Paula.
Vale, genio.
Genio. Cuenta que la madre de Rafael de Paula, cuando este comenzaba a torear...
Paula de nombre.
Sí, sí. Claro, de ahí viene el nombre del diestro de aquí de Jerez de la Frontera. Pues total, que cuando este comenzaba a torear, siempre salía a despedirle a la puerta de su casa a la madre, cuando el rabioso, un banderillero de su cuadrilla, venía a buscarle para llevarlo al ostentadero. Con la clásica preocupación maternal, la matriarca gitana solía siempre advertir a su hijo que tuviera mucho cuidado y le decía: anda con ojo, Rafael, y si son malas las vacas, que salga rabioso. Cuídate, hijo, y si hay mucho barro, que pare las vacas rabioso, y así sucesivamente. Hasta que un día el simpático banderillero sanluqueño, conocido como Rabioso, no pudo aguantar tanta responsabilidad sobre su matador. Y con mucha cautela, en otra advertencia de la madre a Paula, el banderillero añadió: señora, que yo tampoco soy huérfano. Fíjate el pobre, el marrón que tenía. Manolo, ¿recomendamos el libro?
Vamos allá.
Pues mira, el libro que hoy recomendamos se publicó en el año 2022. Así que podríamos decir que es un libro recién nacido. Esta obra de autor Paco Aguado. más que conocido por escribir el exitoso ejemplar Joselito Orgallo, Radio Torero, libro del que ya hablamos la temporada pasada y que además con el propio Toa a través de estos micrófonos de Radio Puerto. Esta nueva obra que recomiendo se titula Historias del Toreo que nunca te contaron, y el mismo título menciona ya de por sí la sinopsis de este nuevo libro de Paco Aguado, gran escritor Paco Aguado. Pues hasta aquí llegó mi sesión, don Manuel. Y ahora,
durante vamos... tu sesión, ha sí. cortado honores a Rocarrer en Sevilla.
Es lo que te iba a decir. Mira, pues mira, el primero...
Ya tiene, por lo menos ya en Grazal cerró de la puerta del Príncipe.
Ahí está, el torero peruano que no hay quien pueda con él, porque está increíblemente siempre al pie del cañón, ¿eh? Es un... El verdor de la juventud, el fresco, pero lo sigue llevando Campuzano, ¿no?
No, hace años que no lleva Campuzano.
Es verdad, sí. Lo descubrió Campuzano.
Lo lleva Roberto Domínguez.
Campuzano también descubrió a Sebastián Castella, creo.
Ah, Sebastián Castella.
Que, por cierto, le han hecho un cartel especial para su reaparición en La Maestranza, creo. Una pintura...
A Emilio de Justo.
A Emilio de Justo, Manolo, no doy una hoy.
Le han hecho un cartel... Emilio de Justo, que trabaja con la empresa de remoción de Alberto García... suele siempre en los grandes acontecimientos suele ser promocionarse el mismo que va a torear ese acontecimiento. Alberto García tiene una forma especial de promoción, es de los que piensa que, hombre, que hay que seguir con el cartel tradicional pegado en fachada esto, pero que la Turmega tiene que avanzar al siglo XXI y tiene que promocionarse en otras formas que hay.
Bueno, de hecho, muchos programas taurinos, en la actualidad, antiguamente a lo mejor la portada del mismo programa taurino servía para todas las corridas, pero últimamente en cada día, por ejemplo, San Isidro se utiliza una pintura distinta, una foto distinta o una manera distinta de acudir a los toros y tener el programa de la corrida de ese día con distintos reflejada en distintos artistas.
Estamos intentando contactar con Carlos de Mendoza, que es, como digo, uno de los artistas que torea en un espectáculo cómico que ya ha anunciado su, bueno, pues, bueno, acá más remedio que el cierre de actividad, ¿no?
Sí, una pena, un atropello al toreo cómico. Vamos, yo creo que más que a que más que a los mismos, bueno, llamemos lo que son, ¿no? Decimos los enanos porque siempre ha sido así y son personas dignas de su trabajo y van contra ello, pero vamos, esto es un atropello a la tauromaquia en toda su esencia, porque realmente es la única actividad que ejercen ellos donde lo han vetado.
Bueno, yo, mientras que intentamos esa conexión con Carlos, los voy a decir lo que es la noticia, ¿no?
Sí.
Por desgracia, pues ya no habrá más shows cómicos de los netos toreros en España, tampoco exhibiciones eróticas en despedida de soltero en la que se contrataba por horas a personas con acondroplasia, que es lo de ser enano.
Sí, sí, lo de que no crece, no puede crecer.
Ningún tipo de espectáculo que denigre a las personas con discapacidad. Así se ha decidido el pasado miércoles en el Senado, donde se ha aprobado el proyecto de ley de transposición definitiva de la Unión Europea en materia de accesibilidad a determinados productos y servicios, donde se incluye, entre otras medidas, el veto a los espectáculos que suponga una vejación a las personas con discapacidad. El texto aún tendrá que ser por ver al Congreso de los Diputados para hacer la aprobación definitiva y posteriormente su publicación en el Oficial del Estado. El Ministerio de Derecho Social ha impulsado la reforma en colaboración con la Asociación del Sector desde hace años. Queda prohibido los espectáculos y actividades recreativas en las que se use personas con discapacidad o en estas circunstancias para suscitar burla, mofa o irrupción del público en el modo contrario con el respeto debido a la dignidad humana. Dice el texto que la disposición se modifica en el texto refundido en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Inclusión Social y establece que las personas con discapacidad participarán en los espectáculos públicos y en actividades recreativas, incluida la tauromaquia, sin discriminación ni exclusión de que lesione sus derechos por ser incluida plenamente en la comunidad. El proyecto, que ha salido aprobado con 153 votos a favor y 3 en contra y 100 abstenciones. Bueno, pues vamos allá a hablar con Carlos un poquito de esto que yo estoy comentando. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, yo leí un poquito lo que dice el texto que se aprobó el otro día en el Senado, ¿no?
Sí.
Y estoy leyéndolo, me estoy indignando según iba leyéndolo, ¿no? Porque yo, que he visto muchos espectáculos cómicos torinos, yo nunca en mi vida me he reído de una persona con discapacidad que estuvo en ese espectáculo. Yo me he reído, igual que cuando vi un circo, de lo que el trabajo que realiza esa persona y la capacidad de esa persona de hacerme reír. No sé tu versión, ¿cuál será? Tú si actúas en un espectáculo. Explícanos un poquito, Carlos, ¿cómo te afecta a ti esta ley?
Pues bueno, yo pienso más o menos igual que vosotros, y lo que más afecta son a los pequeños, ¿no? Realmente, porque ellos son los que son la esencia de esto, y la injusticia está tan grande que está teniendo, pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque por lo menos si fuera algo razonable, si fuera para el bien de ellos, pues nosotros como compañeros pues siempre queremos ser bien, ¿no? Pero esos puntos que estamos llegando es ya de crueldad. No es una cosa ni de compañerismo ni de persona, sino a mal. Y la verdad es que indignado, ¿no? Pero bueno, ahora estamos luchando para que se pueda rectificar, y en eso andamos.
Carlos, tú tienes un espectáculo, Carlos Mendoza, un espectáculo taurino musical, ¿no? Sí. Donde participan de personas de estatura baja.
Eso es.
Y si tú tuvieras que dejar de contratar tu espectáculo, cerrar tu espectáculo, ¿qué pasarían con esas personas que llevas contigo? ¿Y cuántas personas trabajan contigo en este espectáculo?
¿Personas en total grupal o de pequeñito?
De pequeñito, por ejemplo, que son los que están más afectados.
De pequeños, pues, directamente serían una media de 9-10, porque en épocas fuertes de fecha que hay muchas ferias, pues nos ponemos que repartíamos como vamos 6, ¿no? Para que ningún pueblo se quede sin su enanito torero. Y en global, más o menos, unas 20 personas.
Y ahora, cuando tú tengas que decirle a estas 10 personas que trabajan contigo que tienen este problema, ¿no? Como porque usamos gafas, o porque tiene alopecia, o porque tiene cuerno, ¿no? Pues esto es así, sí, ¿no? Que cuando tú le tengas que decir a esa persona que ya no puede contar con ellos, ¿qué va a pasar con ellos?
No, ellos ya lo saben del minuto uno. Yo les soy muy sincero, les digo, mira, digo, aquí hay que apoyarse en la causa, y es todo, defenderlo a muerte, y el futuro está a manos vuestras. Porque nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo muchas entrevistas, y lo que quieren es que preguntar a ellos directamente, ¿no? Y muchos de ellos, pues, le da más vergüenza, no son tan abiertos. Mira que se ponen delante de 20.000 personas para torear y hace gracia, pero a la hora de hablar le da un poquito más de fatiga, ¿no?
Yo estaba a punto de llamar a uno que creo que trabaja contigo, que es Poco Boy, ¿no? Vaya, Poco Boy.
Los Peque Boys.
Sí. Y, pero sí, digo, estaban un poquito indignados, digo, bueno, vamos a relajar un poquito, vamos a hablar con Carlos mejor.
Sí, ellos pues están pues fastidiados, la verdad, porque ellos su ingreso fuerte es el toro, vamos, pero no de ahora, sino que llevan cotizando. Mira, este año, si Dios quiere, no sabemos cómo, se jubila uno de ellos, porque ya tiene 56 años cotizados, y porque él empezó con 14 años, no es como ahora que tienes que trabajar con 18 y tal. Él empezó con 13, 14 años, que vino de Colombia, y se quería jubilar este año. Y estamos a ver si por lo menos él da la última, porque desde que lo aprueben hasta que se haga en vigor hay un tiempo, ¿no? Y a ver si por lo menos los contratos que tenemos él puede cumplirlo.
Mi compañero Manu Femineta quiere preguntarlo, Carlos.
Carlos, una pregunta. ¿Piensa que si la elección, después de la elección, hay un cambio radical en la política, esta ley puede ser abolida y los profesionales del toreo cómico puedan recuperar ese puesto de trabajo?
Muy difícil, porque cuando ya sacan algo en vigor y hay tanta gente en contra, es muy difícil de cambiarlo, porque aunque luego el Partido Popular se abstenga y nos dieran votos, el recuperar, llegar a esa altura y superarlo es muy complicado. Habría que meterlo mano más por lo que están haciendo, que no respetan el artículo 35, ¿no?
Sí, la vía judicial, creo, sí.
Claro, el artículo, mira, si me dejas un segundo, sí, sí, lo voy a leer un poco por encima. Lo tengo aquí. Que dice, el artículo 35 dice, todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la elección libre de su profesión. u oficio y la remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razones de sexo. A ver, espérate. A ver. De sexo, que no existe un colectivo en la ley, la eliminar de esa libertad, que somos 196 españoles de nuestra libre elección de que seamos toreros cómicos, pero directos que le afecten a los pequeños son unos 25. 25 que, activos, porque luego hay más, pero hay unos que están jubilados, otros que a lo mejor ya no se quieren dedicar a esto porque han encontrado un puesto de trabajo y no pueden porque están haciendo su profesión. Pero el artículo este, al vulnerarlo y violarlo de tal magnitud, ellos pueden tener algo en contra, claro, porque como ciudadano español eso se tiene y se debería de respetar, y eso pues no se ha hecho en ningún momento, ni se les ha preguntado a ellos. No al censo, imagínate que en España hubiera 1.000 enanos, a suponer, ¿vale? No se le ha preguntado ni a todos en global, ni a realmente a los más afectados, que son los que están delante, si ellos quieren hacer ese trabajo o no, si están obligados o no, si se les maltrata o no, si se ríen de ellos o no. Nadie les ha preguntado, directamente han cogido, ¡pum!
Pues entonces, Carlos, nos queda ya, tenemos sintonía para irnos. Te iba a hacer una última pregunta, pero me la acabas de contestar. Te iba a preguntar, yo te iba a hacer más directo, te iba a preguntar si María Castillo, que es la presidenta del Comité Español en Representación de Personas Discapacitadas, había puesto en contacto con ustedes. Ya tú me has respondido que no. Por tanto, esta señora ha hecho la ley como la hacen todos, sin saber qué es lo que está legislando.
¿Qué votará, tío?
Eso es, claro. Ellos van a lo que van. Ellos, al ser un colectivo, pues ellos le dan unas ayudas y al tener su gente de una manera, pues ellos ven la ley de una manera que no deberían ni la cumplen. Y nosotros como ciudadanos pues ni nos la ofrecen ni nos la ponen como debería de ser. Y ellos abusan, es para nosotros es un abuso de poder.
Pues Carlos, seguiremos hablando del tema, nos tenemos que marchar. Se nos ha acabado ya la hora.
Yo quería decir rápidamente que la gente del toro, a día de hoy, como no nos apoye más del 100%, lo siguiente que desaparece va a ser los festejos populares, tanto capeas como encierros y demás. Así que la gente, si quieren y aman y le gustan y son aficionados, que defiendan como puedan, tanto las redes sociales poniendo fotos de cualquier espectáculo, que aquí todos somos iguales, todos somos uno, da igual que uno tenga un nombre y otro tenga otro, que los magnifiquen para que vean presión por todos los sitios, y es la única manera a día de hoy, lo que es el público, de poder ayudarnos hasta que nosotros veamos algo con los abogados y podamos meternos directamente al punto y la necesidad nuestra básica para que termine por lo menos esta temporada y la siguiente pues continúa como fuéramos, y daros las gracias a vosotros, a la gente que está escuchando y a todos los aficionados, lógicamente, por todos estos años de cariño que nos han dado y habéis tenido hacia nosotros como toreros que somos, ¿no?
Muchas gracias, Carlos, ya no tenemos más tiempo, nos tenemos que marchar. Muchas gracias, seguimos en contacto.
Mucha suerte
a vosotros, un abrazo, gracias.
Manu,
buenas tardes y viva el espectáculo
cómico taurino. La semana que viene venimos en moto.
Está claro.
Daniel, el Borne, en los controles técnicos.